Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos este espacio dedicado principalmente a la seguridad vial, pero que también vamos a hacer referencia a otros aspectos que tienen una relación muy directa con la industria del automóvil, y es el caso del gasoil. Ya lo habrán escuchado, que nos íbamos a quedar fatal, que nos íbamos a quedar prácticamente sin gasoil en las gasolineras y que subiría de una forma bestial. Se ha llegado incluso a decir en partes de las redes sociales. La realidad es que España está asegurado a pesar de la prohibición de importar diésel ruso, por un motivo bien claro, porque hemos hecho los deberes. Entre 2008 y 2012 se invirtieron aquí en España en torno a 7.000 millones de euros en refinerías nacionales, nuestras, para hacerlas pues bastante más flexibles y competitivas, cosa que no ocurrió en el resto de Europa. Y tenemos ahora reservas absolutamente llenas de gasoil. Es verdad que el consumo puede ser más moderado, porque estamos entrando en una crisis, que puede haber, a lo mejor a corto plazo, una subida, aunque no se espera, no debería haber una subida. Si hay alguna subida es porque hay algún interés oculto que no tiene nada que ver con lo que en realidad se habla. Pero es verdad que estamos viviendo un momento de tensión, esa guerra que se está viviendo, sin duda alguna, en Europa. Y guerra económica también, ¿por qué no decirlo?, entre Estados Unidos y China, guerra comercial. Casi la mitad del gasoil refinado que se consume aquí en Europa, casi la mitad, viene de Rusia. Y esto es realmente curioso, que no suba el precio si viene de ahí, de Rusia. Pero es que esto da un poco la vuelta, ya muchos de ustedes lo sabrán. Dependemos ahora ya, como no tenemos el ruso, dependemos de India, dependemos de China, pero ellos se lo compran a Rusia, a su vez. Lo compran más barato, porque los rusos están vendiendo el gasoil más barato porque no se lo compra a Europa. Y de esta forma, con ese gasoil o ese combustible más barato, ¿qué ocurre? Pues sencillamente lo refinan y lo vuelven a vender a Europa. Claro, Europa no son tontos y no vamos a caer en esa trampa, ¿no?, de comprar el gasoil o comprar el combustible refinado de China o de India. Por tanto, nos queda Estados Unidos, y de allí es donde se tiene que empezar a comprar. Por parte de Europa, como digo, porque aquí en España se han hecho los deberes con las refinerías, que ni más ni menos quien está haciendo el negocio en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo hacen las refinerías. Biden, por supuesto, tira para casa y quiere no perder esa parte del petróleo, y los mensajes que llegan del eléctrico, pues ya saben cuáles son. ¿Fecha de caducidad del petróleo? Pues seguramente la va a haber. Seguramente la va a haber, porque es verdad que el mundo entero está apostando por el vehículo eléctrico. ¿El petróleo será más caro? Pues seguramente también lo será. Pero en cualquier caso, en principio, no debería de subir el precio del gasoil aquí en nuestro país por aquello que les he dicho al principio, porque nosotros sí hemos hecho los deberes y tenemos refinerías propias. Hablaremos de ello. Estará con nosotros Juan Francisco Calero, hombre de CarWow, gran experto en el mundo del automóvil, y también, por supuesto, David de Diego, el hombre de las 3Ds. Estará con nosotros Santos Patón, pondrá a punto nuestro vehículo, eso será al final del programa y ahora banderazo de salida. Web 2.0 y dispositivos móviles, todo en marcha. Para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo y pueda escucharlo en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer modo podcast en cope.es/Valencia. El espacio cada día lo titulamos de una forma, pero en cualquier caso el título genérico de toda la vida de 30 años ya es Luz de Cruce. Algo muy relacionado, como ven, con la seguridad vial. Y de seguridad vial vamos a hablar, a pesar de que el argumento de hoy va a ser los radares. Los odiados radares para muchos. Lo recuerdan, ¿no? El ayuntamiento de Cazalegas, en Toledo, había puesto en marcha un radar situado en el salpicadero de un coche privado, a la entrada de la rotonda, a la entrada del municipio. El sistema de vigilancia adjudicado, como digo, a una empresa externa y que se había puesto en duda, en mucha duda, si esto era legal o no es legal. Y si es normal que las empresas privadas se lleven pues una comisión, una parte de las multas. Y obviamente, como empresa privada, su deber es ganar dinero. Cuanta más multas ponga, más gana, obviamente. Bueno, pues para hablar de ello y de otras muchas cosas, está con nosotros el cofounder de Itrasa Investigación. Hablamos de seguridad vial y él es Pedro Gutiérrez. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien, perfectamente. ¿Y tú? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien o qué?
Bueno, bien, hoy un día frío y un poco lluvioso aquí en Bilbao, es donde te llamo.
Bueno, de todas maneras, lluvioso y mal día está haciéndolo en toda España, si te sirve de algo, pero es verdad que en Bilbao pues siempre llueve un poquito más, es verdad, tenéis bueno. un tiempo un poquito más lluvioso. Ahora hablamos enseguida de Itrasa, porque os dedicáis a la investigación de accidentes de tráfico, habláis de seguridad vial, estáis constantemente ahí, lleváis incluso algunos accidentes que después comentaremos cómo se están desarrollando, cómo se están investigando estos accidentes, algunos de autobuses y algunos ya históricos, el bus de Asla que fue contra un poste hace en Avilés hace algún tiempo, o ese bus que hace muy poquito, en la Nochebuena pasada, pues en Pontevedra también, pues se salía de la calzada y caía directamente a un río. Lo hablaremos de ello, pero antes que nada, tuvimos la oportunidad estos días de ver a un ciudadano de un pueblo que aprovechaba para meterse con el presidente del gobierno, tonterías aparte, pero en realidad su queja iba con un radar que era seguramente, y decían que era privado. Conoces el caso, ¿verdad? Supongo, Pedro, claro.
Sí, se ha hecho muy, muy mediático y muy viral, tanto en redes como medio de comunicación, y bueno, se ha hecho muy famosa que esa persona. Y bueno, ha sido un punto nuevo en cuanto a la vigilancia y el control del tráfico, sí, que se puede poner de moda, pero entiendo no es el camino adecuado, puesto que bueno, todos conocemos que la vigilancia y el control de tráfico es una de las funciones de las policías, de los cuerpos y cuerpos fuerzas de seguridad del Estado.
Sí.
Y en este país pues se encarga principalmente Guardia Civil, policías autonómicas, como su escuadra o Ertzaintza, en este caso aquí en el País Vasco, y las policías locales, el agente de autoridad.
Sí.
Tiene un principio de veracidad y por eso puede poner un radar y bueno y luego tramitar la sanción como autoridad.
Pedro, si te parece, vamos a ver qué es lo que hacía este vecino. No hablo cuando conectaba nuestro compañero de Televisión Española, sino cuando cazaba al cazador, que es lo que decía. Vamos a...
¿Qué hace usted aquí, perdone? ¿Perdone, qué hace usted aquí? ¿Perdone? Control de velocidad, pero usted no es policía, ¿no? ¿Y esto es legal que un particular haga fotos aquí sin permiso? Porque cada vez que nosotros, sin autorización de las personas a las que está fotografiando, solo saca la matrícula. ¿Y a usted quién le paga? ¿El ayuntamiento de Cazalegas?
Vamos, Pedro, ni un periodista lo hubiese hecho mejor, ¿eh? Le hizo ahí una entrevista en toda regla. Cuando el hombre estaba ahí parado, podía haber dicho, oiga, métase usted en sus asuntos y déjeme tranquilo, que yo ya estoy en lo mío. Y no responder absolutamente nada, pero respondió a todo, ¿eh?
Y le hace las observaciones muy importantes, ¿eh? Porque ante el hecho de que sea un control de velocidad, efectivamente los controles de velocidad solo pueden realizar agentes de la autoridad. Uh-huh. Es cierto que cualquier particular, vemos en la ciudad cualquier infracción y podemos hacer una foto, un señor mal aparcado en un paso de peatones, y podemos enviarla a la autoridad para que ella tramite un expediente administrativo, una sanción, pero como particular. Y el problema es de prueba en este caso. Yo veo un vehículo mal estacionado y hago una foto, uh-huh, y se puede tramitar, sea de la policía tramita el expediente. Pero en este caso, el radar tiene una particularidad, ¿no? Sí. Quien lo maneja no es un agente de la autoridad. Entonces, ese principio de veracidad no se cumple, probablemente no se cumpla. Hmm. Y no puede garantizar que el radar, bueno, está situado donde él dice que está situado.
Sí.
Y luego ha de cumplir además con todas las garantías meteorológicas y las certificaciones y homologaciones correspondientes. Entonces hay una serie de elementos de prueba que pueden no estar cumpliéndose. Y hasta el punto que he podido leer estos días también que hay un pueblo en Navarra, Eibar,
sí,
que tiene una empresa que le ayuda a gestionar las sanciones y el Tribunal Administrativo de Navarra le ha obligado al Ayuntamiento a devolver todas las sanciones de control de velocidad en una de las calles porque no estaba haciendo el procedimiento administrativo de manera adecuada.
¿Y, qué estaba haciendo ese Ayuntamiento de Navarra? ¿En qué era inadecuada su acción, su actividad?
Pues no he leído la sentencia, pero tiene una empresa externa que le gestiona las sanciones de tráfico por velocidad. Y lo que ha hecho el Tribunal Administrativo de Navarra es decir que, bueno, que no hay prueba suficiente, o sea, la prueba no está bien tramitada, el procedimiento administrativo no cumple con todas las garantías y entonces, ante la duda, la ley es especialmente garantista, exige que se cumplan todas las medidas y si no se cumplen, bueno, pues hay que permitir al ciudadano que circule libremente y no se le puede cobrar ni sancionar.
Esto sería como
La carga de la prueba recae sobre la administración en este caso.
Esto sería como una denuncia voluntaria, como si uno denuncia de forma voluntaria, va a la Guardia Civil y dice, mire usted, este ciudadano, esta matrícula, ha hecho esta barrabasada, esta locura al volante y tal. Pero es una denuncia voluntaria, al fin y al cabo. No se puede demostrar, no tiene principio de veracidad el hecho de que lo cuente, porque podría ser una vendetta con un familiar. Con un familiar, digo, con un vecino o algo similar, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, una enemistad entre vecinos que puede ocurrir. Es que mi vecino aparca siempre mal. Y mire, y un día tengo una foto. Digo, bueno, pues la entiendo, o la administración puede tramitar esa sanción, pero el origen de la sanción es de un particular, con la particularidad que eso lleva, ¿no? Hay que informar al denunciado quién le denuncia, qué pruebas aporta y el denunciado puede defenderse ante las acusaciones de esa persona.
Sí.
No es un agente de autoridad que dice, oiga, mire, que yo como agente le he visto cometer una infracción de reglamento con la circulación por esto y por esto. Entonces, el agente tiene principio de veracidad y el denunciado puede defenderse también ante el agente, pero el génesis de la sanción viene con ese principio de veracidad.
Bueno, entonces, este señor, en su vehículo, a la entrada de una rotonda, pues, con un radar homologado, vamos a decir que es homologado, que cumple todos los requisitos. ¿Lo ves, Pedro, como legal, a pesar de todo, a pesar de que cumpla los requisitos el radar?
Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque la función de control de velocidad no le corresponde a un particular. No le corresponde a un particular, no tiene característica especial de agente de autoridad y si buscamos seguridad vial y ponemos medidas coercitivas, en el caso de la sanción, para controlar el tráfico, la empresa privada que gestiona esto no va a buscar la seguridad vial, va a buscar su beneficio máximo económico, como es normal, ¿eh?
Sí.
Y entonces va a poner el radar en el punto donde sea más lucrativo para ellos, no más que genere más seguridad vial, que se supone que es el objetivo que tiene la administración. O sea, mire, yo le pongo los radares para calmar el tráfico y sobre todo en aquellos puntos donde son más peligrosos. Si yo le pongo el radar en el punto más lucrativo, lo que le pongo es un 30 en una carretera con dos carriles en cada sentido y una buena amplia recta, y entonces pasará usted siempre a más de 30.
Yeah.
Hay que buscar también que las señales tengan cierta lógica, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? ¿Seguridad vial o recaudación económica? Porque además estamos quitando, estamos dándole parte del dinero recaudado a esa empresa que gestiona las multas.
Claro.
Con lo cual no revierte todo en la propia administración, sino una gran parte se va a llevar esa empresa, que no busca seguridad vial, sino lleva ingresos económicos.
Pero esto es habitual en muchos municipios, que las empresas de grúas, por ejemplo, pues las gestionen los privados y no los públicos.
Sí, sí. Incluso el trámite administrativo de la sanción en algunos municipios pequeños, pero el agente el que denuncia.
Sí.
Y a raíz de ese inicio de expediente administrativo de un agente, el trámite luego material de enviar la carta, de hacer el seguimiento, todas esas cosas, lo puede hacer una empresa externa, eso no es ningún problema. Pero la génesis de la denuncia la realiza un agente de autoridad.
En el momento que se levanta el vehículo, la grúa tiene que haber un agente denunciante
un
ahí,
agente,
si no directamente te están quitando el vehículo.
Me están robando el vehículo. Sí. Imagínate una empresa privada de grúas, de asistencia en carretera, que dice, oiga, mire, usted me lo estaba aparcado, me lo llevo.
Sí.
Y te generas una sanción, no puede ser, sería discriminado, sería... No digo que esté las acciones que se lo llevan, pero no puede llevárselo usted, se me está robando el coche.
Claro.
Usted no puede llevarse el coche.
Tiene que estar un agente de la autoridad
junto a la policía.
Sí.
Eso es. viene un agente de autoridad y él me puede requerir incluso mi grúa privada para retirarlo, que sería legal. Pero a inicio de instancias tiene una frente a la autoridad.
¿Y un ciudadano se podría poner con su teléfono móvil grabando a vehículos que se saltan un stop en su localidad, por ejemplo, y después pasárselo a la policía o a la Guardia Civil? Me hacen una pregunta por ahí. ¿Podría hacer eso un ciudadano, Pedro?
Okay. Claro que podría, pero lo que hemos dicho, en este caso, el trámite administrativo de inicio de la sanción sería el mismo, un particular inicia la sanción. Sería, aquí requiere de menos tecnología porque no requiere de metrología ni... Tú ves ahí un stop, vive que para y como tienes una secuencia, pero luego el expediente administrativo vuelve a ser de denuncia de particular a otro particular que la administración identificará y dirá, oiga, este señor le ha denunciado porque se ha dado un semáforo o un stop. Y con estas pruebas, que sí, que son pruebas, que igual no puede refutar, pero bueno, el procedimiento se inicia de parte de un particular.
Bueno, pues los radares privados camuflados dicen que llegan a España, pues ya veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, según los expertos...
En Francia ya son legales.
Ya.
Es un modelo de negocio quizás, pero bueno, en España todavía...
Aquí por el momento por Navarra ha dicho que no. El Tribunal Administrativo de Navarra, además, de Justicia, ha dicho
hay
que
una
no.
sanción, eso es.
Sí. Con lo cual, por el momento, según jurisprudencia, no son muy legales los radares privados. Por tanto, si vemos radares privados, tampoco hace falta que nos metamos con el presidente del gobierno, que lo denunciemos, es suficiente.
No. En este caso, no tiene ninguna culpa, ni el señor que está haciendo su trabajo ahí, que le han mandado, tampoco tiene ninguna culpa.
Por eso.
Pero además ya he visto algunas asociaciones de automovilistas que ya, bueno, estos días que han hecho algún comentario, que se posicionan en contra de esos radares privados y obviamente aquellos ayuntamientos que lo tramiten a través de empresas privadas, pues bueno, van a tener ese rebate de asociaciones de automovilistas y bueno, y a ver qué dicen luego los juzgados, que al final si un ayuntamiento contrata a una empresa privada y después de trámites y gasto tiene que devolver todas las sanciones, pues hombre, como gestor público podría dejar mucho que desear.
Pedro, tú, hombre de ITRASA Investigación, y como su nombre indica, investigación de accidentes de tráfico, supongo que en estos momentos trabajando en muchos accidentes que, por desgracia, se han hecho muy populares, entre ellos algunos que todavía llevan su tiempo y supongo que su tramitación durante más meses. El accidente, por ejemplo, en Avilés, no sé cuándo ocurrió el del bus de Asla que fue contra
pues
un poste.
Es 2018 puede ser, años, es que los procedimientos se alargan, en este caso sobre todo cuanto más graves son, más gente implicada, pues son más lentos en cuanto a los trámites judiciales y además hay que esperar en este caso la curación o de las víctimas en el caso de los heridos y bueno, se prolonga el tiempo.
Siempre se le echa la culpa al conductor del bus, habitualmente, diciendo el culpable es el factor humano,
Claro, es que hemos cogido... A ver, la investigación de tráfico ha evolucionado mucho y ahora se hacen reconstrucciones casi forenses, igual que se hacen otro tipo de delitos o de investigaciones que hace la policía. Y tenemos una inercia del pasado en el que, bueno, pues ha valido durante muchos años algunas coletillas, algunas salidas estándares como velocidad inadecuada. Hay un accidente, ¿por qué? Por velocidad inadecuada. Si hubiera sido la adecuada, no hubiese tenido el accidente. Hombre, esa frase requiere por lo menos de un conocimiento de a qué velocidad se produce el accidente para decirme que es inadecuada. Dime si es mayor o menor de la máxima de la vía, de la legal. Porque si es solo con el hecho inadecuado y si hubiera sido la adecuada o si hubiera evitado el accidente, también si no hubiera salido de casa ese día se hubiera evitado el accidente y no lo ponen en el atestado.
Sí.
O muchas veces también se pone distracción. Es verdad que muchos conductores tienen accidentes por distracción, pero es un elemento difícil de probar, la distracción. Sobre todo si no se analizan todos los factores de un accidente, ¿no? Porque cuando hay una salida de calzada y un coche sale y se precipita por un sitio, no sabemos, hemos descartado que ha habido un problema mecánico. Ha podido un reventón, un fallo mecánico, desconocemos. O un problema médico del propio conductor, se descarta y que, bueno, como se ha salido en una recta, se tiene que distraer.
Sí.
Y en este caso, en accidentes muy graves, hace pocas semanas, el día Nochebuena, se sale un autobús ahí en Pontevedra, fallecen 7 personas y en este caso tenemos una característica importante. El autobús tiene un tacógrafo y nos dirá la velocidad. Entonces, el factor velocidad lo podemos comparar si supera o no supera la máxima de la vía. Si no lo supera, y como hay, bueno, pues se ha oído la carretera, estaba con mucha agua sobre la calzada, con un pequeño resalto, y eso no está señalizado, bueno, pues veremos que hay varias causas entre el accidente. Una primera causa que provoca la posible pérdida de control del autobús y una segunda causa que provoca o facilita la precipitación del autobús por el puente. Es lo que realmente causa los fallecimientos.
Sí.
Los que fallecen en ese accidente fallecen porque el autobús cae, claro. No porque pierda el control. Sí. Si el autobús no pierde control, no hay accidente. Si el autobús pierde control pero no cae, tampoco hay fallecidos. O sea, hay dos elementos, dos causas concretas para que se vuelva a
caer. ¿Y la barrera tenía que haber resistido esa inercia de un autobús?
Bueno, pues ahí es donde nosotros entramos, y en estos casos, en este tipo de accidentes, y hacemos una reconstrucción, y bueno, tenemos una unidad especializada en analizar sistemas de contención de vehículos. Y por lo que hemos podido ver en el accidente, por las imágenes, por los vídeos y por las fotografías que hemos podido ver, sin entrar a analizarlo, bueno, pues es una barrera que no tenía muchos años de antigüedad. Hay una normativa, que es una orden circular del 2014, que se debe cumplir, y lo que hay que verificar es si se cumplía esa normativa de la orden circular del 35 de 2014. Si se cumple, el autobús probablemente no superase la velocidad máxima de la vía, es posible y probable que no se hubiera caído. Por eso que analiza primero que nos digan la velocidad del tacógrafo, que no la tenemos, y con esa velocidad ver si el tipo de impacto con la barrera que tenía que haber habido según la normativa de carreteras hubiera evitado la caída o no.
Bueno, la verdad es que...
Es una cosa, bueno, no parece más complicada, y más, pero al final es, hay unos ensayos. Uh-huh. Estos son las barreras, los sistemas de contención se ensayan.
Sí.
Hay unas normas, una que te dice, oiga usted, si para protegerme un puente... Estrene usted un autobús a 70 por hora con 20 grados y tiene que resistir.
Yeah.
Bueno, pues probamos la barrera, y si supera, ponemos ese tipo de barrera. Y luego la orden circular nos establece qué tipo de barrera tiene que haber en cada tipo de carretera, en función del riesgo que hay de accidentes.
Lo que está claro es que cuando hay un siniestro vial hay una serie de componentes, desgraciadamente todos malos, que se suman. No hay uno en concreto, sí, sino que se suman varios... Y al final se provoca ese accidente con víctimas, desgraciadamente. No solo hay uno. Es verdad que hay un componente que puede ser velocidad, pero velocidad, lo que es la vía, es que está mojada, el asfalto que no está en las condiciones adecuadas, que la barrera de retención no retiene lo adecuado, y al final todo junto es lo que hace que pues fallezcan tanta gente, ¿no?
Multicausalidad, al final. Hemos pasado de accidentes donde había una única verdad, una única causa, a multicausalidad. Habitualmente no ocurre por un único motivo.
Sí.
Bueno, pues la suma de varios motivos provoca esas consecuencias. Y a veces causan consecuencias, o las consecuencias se agravan por otros motivos, por factor vía, o por factor vehículo, o por factor persona.
Pedro,
hay que analizarlo integralmente.
Pedro, un placer. Gracias por estar con nosotros. Y un abrazo muy grande.
Bueno, un placer, y agradecerte que me has permitido participar en tu programa, que me parece muy importante divulgar elementos de seguridad vial.
Nosotros encantados también. Faltaría más. Pedro, un abrazo muy grande. Gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós. Gracias. Pedro Gutiérrez es cofounder de Itrasa Investigación, investigando esos siniestros viales, los accidentes de tráfico, los que provocan tantísimas víctimas, para conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido. Para ello está ahí Pedro Gutiérrez con Itrasa. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante buscamos a David de Diego, al hombre de las 3Ds. Hablamos con él y hacemos referencia a todo lo relacionado con la industria del automóvil. Y hablamos, por supuesto, también con Juan Francisco Calero. Vamos a hacer toda la intentona del mundo, porque es verdad que estamos ya pendientes del universo entero. Hemos logrado ir a la Luna, a Marte y a muchos sitios, pero no hemos logrado que en toda la línea del AVE haya cobertura. Sí, sí, tal cual suena. El AVE sí cabe por los túneles, pero no tienen cobertura esos túneles. Bueno, hablaremos enseguida con Juan Francisco Calero, que va en un AVE. Vamos a intentar charlar y cambiar impresiones con él por las reservas de gasoil. ¿Tendremos problemas con el gasoil o qué? Lo hemos dicho al principio y ya podemos afirmar que no deberíamos tener problemas nosotros aquí en España, porque hemos hecho los deberes en otra época, hace ya años, entre 2008 y 2012. Se invirtieron en el país en torno a 7.000 millones de euros en refinerías nacionales para hacerlas más flexibles, más competitivas. No ocurría en el resto de Europa y, por tanto, pues aquí deberíamos o no deberíamos de sufrir todo esto. Pero ya saben que hay momento de tensión, guerra por un lado, guerra comercial de Estados Unidos con China, que si viene el crudo o no viene de India y China, que ese crudo hay que refinarlo, que viene de Rusia, pasa por China y después lo refinan y nos lo envían otra vez a nosotros, con lo cual estamos haciendo ahí una trampa. ¿Cómo está el asunto? Hablaremos enseguida con Juan Francisco Calero y con David de Diego, el hombre de las 3Ds, y también iremos a... tendremos que ponernos la calefacción en el coche, y tiene que funcionar. Y la calefacción, de ella vamos a hablar con Santos Patón, que pondrá nuestro coche a punto, sobre todo para esta época, porque dicen que mañana viene un día tremendo, ¿eh? Que si hemos tenido frío, mañana más todavía. Y estamos en COPE.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curved Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos rápidamente con el siguiente asunto. Saludamos rápido también a David de Diego. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Bien?
Buenas tardes, Vicente.
Todo bien, supongo, ¿eh? Bien, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, pues tenemos a... lo hemos explicado ya. Juan Francisco Calero está con nosotros, hombre de Cargo, hombre experto en el mundo y en la industria del automóvil, y va en el AVE, con lo cual, bueno, supongo que bajito tendremos que hablar. Hola, Juan Francisco, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué hay?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Vicente, David? Encantado, como siempre, de hablar con vosotros.
Está bien, todo bien, ¿no? Por ahí, ¿eh? Bueno,
muy bien, muy bien. Fenomenal, de momento todo en orden.
Vamos a ver si lo conseguimos, si conseguimos hablar un ratito sin que se corte la llamada. Bueno, oye, ¿tendremos problemas con el gasoil? ¿Va a subir mucho el precio durante los próximos meses, días o qué? ¿Cómo lo tenemos?
Pues, hombre, la verdad es que la bola de cristal no, ni la tengo yo ni la tiene nadie. Los expertos hablan de que sí, de que sí, va a subir.
Sí.
El cuánto no lo sabemos. Y, bueno, si atendemos a la ley de la probabilidad, pues la probabilidad de que suba es quizá más alta que baje, ¿no? Uh-huh. O como mínimo que se mantenga. Pero sí, vamos, que al 100% seguro no lo sabemos.
Pero ¿cuál es el motivo?
Por ahí algunos se encarguen de decir que el apocalipsis varía.
¿Cuál puede ser el motivo de ese apocalipsis, entonces? Porque te hemos visto en el vídeo y has dicho, oye, cuidado, que aquí no va a ocurrir lo que nosotros pensamos, no debería de pasar, ¿eh? ¿Cuál es?
Sí, bueno, en general, estos movimientos, depende del plazo en el que los mires, pues influyen más o menos factores, ¿no?
Sí.
Ahora tenemos un factor muy importante, que es el de la guerra en Ucrania, y las medidas que está tomando la Unión Europea para dañar la economía rusa, para que pare, ¿no?
Sí.
Y la última de ellas que ha entrado en vigor, pues es la prohibición de la compra de destilados del petróleo, que al final es lo que nosotros compramos en las gasolineras que se hacen en las refinerías, ¿no? Que proviene de Rusia. Y hay una parte muy importante del gasoil en concreto, que es...
Bueno, creo que...
buscar otros proveedores.
Sí. Vale, la última parte, hay un problema de gasoil que es buscar proveedores, hemos entendido así, ¿no? Nuevos proveedores.
Eso es. Nuevos proveedores para suplir a los rusos, a los que ya no les vamos a comprar la cantidad de gasoil que les comprábamos, que era muy importante.
Ya, pero el gasoil o todo aquel combustible que viene de India, de China, el crudo, esto viene refinado, pero también viene de Rusia. Estamos haciéndonos trampas, entonces, ¿o qué pasa ahí?
Sí, así es. Hasta la fecha, bueno, pues hemos estado haciendo trampas al descubierto, por decirlo de alguna manera,
sí,
y ahora no son trampas, pero indirectamente el petróleo ruso acabará de nuevo en Europa a través de las refinerías de allá donde estén, que se esté comprando petróleo que nosotros hemos dejado de comprar. O sea, en la práctica se daña la economía rusa y se daña la economía europea. Nosotros, sí, dejando de comprarles, obligándoles a ellos a vender más barato, y nosotros finalmente comprando más caro porque, por decirlo de alguna manera, estamos metiendo un intermediario entre Rusia y la Unión Europea.
Ya, y eso no nos damos cuenta. ¿Se han dado cuenta nuestros políticos de que nos están haciendo trampas o estamos haciendo trampas? Es un absurdo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Claro que lo saben, sí, lo saben perfectamente y bueno, pues hay una parte que es de cara a la galería y otra parte que simple y llanamente es que es imposible poder dañar o tumbar una economía en cuestión de semanas o incluso de meses, ¿no?
Sí, sí.
Esto es como una, es como un pulso de resistencia y es ver quién aguanta más y quién resiste más y poco a poco ir subiendo el umbral del dolor, ya, básicamente.
Ya. Bueno, oye, y ya veremos si China lo necesita para sí mismo también. En un momento determinado ellos también van a necesitar, el crudo igual dice, oye, que tampoco te lo paso, aunque sea a mayor precio. Posiblemente pueda ocurrir
sí,
eso, ¿no?
Este es uno de los, este es uno de los grandes factores que puede hacer que suba mucho el combustible, que es precisamente que los chinos no están por la labor de exportarlo porque consideran que lo necesitan para su economía.
Sí.
Hay que tener en cuenta que llevamos 2 años con una China congelada por la política de cero COVID, pero esa política se ha terminado, ahora están con la expansión económica otra vez y desde luego si hay escasez de combustible van a poner su economía por delante de la nuestra, eso sin duda. Y por otra parte Estados Unidos con unas reservas que están más bajas que nunca precisamente porque no lo han estado vendiendo porque han ganado mucho dinero con el combustible refinado en los...
Bueno, de Diego, creo
sí, aquí, sí, no sé efecto
si,
AVE.
Sí, exacto, no sé si hemos perdido, si lo hemos perdido, lo vamos a recuperar inmediatamente. Supongo que tenías alguna cuestión que hacerle a Calero también, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo con la parte que estaba citándola al final, Estados Unidos. Pieza clave en todo esto porque Estados Unidos tiene capacidad de producción petrolera. Yo recuerdo a todo el mundo que la Unión Europea, la Unión Europea, no Europa, la Unión Europea no es extractora de petróleo.
Sí.
Y sí que tenemos al Reino Unido y a Noruega, que sí que son extractores, pero no tienen capacidad suficiente para quitar esa adicción que tiene tremenda la Unión Europea al petróleo, poder satisfacerla. Pero aquí sí, Estados Unidos es pieza clave.
¿Qué pregunta tienes para
claro, ¿tú crees, Juan Francisco, que la capacidad productora de Estados Unidos, como su aliado natural es Europa, se podría llegar a desligar de ese petróleo que viene de Rusia, irse más al Golfo Pérsico y a Estados Unidos y liberar esa relación con Rusia?
Comentaba precisamente que de Estados Unidos hay un problema, que es que el Estado considera que tienen las reservas excesivamente bajas porque se han aficionado los refinadores a vendernos el petróleo con mucho beneficio, ¿no? Entonces hay una presión por parte del Estado para que se deje de vender petróleo a Europa para rellenar las reservas de seguridad del país, mientras que ahí hay una tensión también.
Sí.
Y para que os hagáis una idea, el exceso de producción que nos puede aportar Noruega es más o menos un 10%.
¿Nos queda Estados Unidos? ¿Qué hacemos con ello entonces?
Pues es una situación complicada porque desgraciadamente lo de abandonar el petróleo es muy rápido decirlo, pero en la práctica va a ser un proceso muy lento.
Sí.
Y hay que tener en cuenta que buena parte de la economía depende del precio de la energía y una parte del precio de la energía depende del precio del combustible. Al final lo que estamos jugándonos ya no es solo el precio de lo que es la competitividad de la economía en sí, ¿no? Así que, bueno, pues es una situación tremendamente compleja que va a ir viendo cómo se juega partido a partido, ¿no? Como diría aquel.
Ya. Oye, y España estamos bien, ¿no? En realidad estamos bien, porque hemos cumplido desde 2008, tenemos refinerías, por lo tanto, nosotros debíamos estar cómodos.
Sí, somos autárquicos desde hace como 15 años a nivel de refinerías. Afortunadamente se construyeron tantas como eran necesarias para abastecer al país. Y mientras el petróleo no falte, aquí no habrá dificultad para conseguir diésel o gasolina. El asunto es a qué precio, ¿no? Pero digamos que dentro de los problemas que tiene la Unión Europea, nosotros somos de los que mejor protegidos estamos, por decirlo de alguna manera.
Bueno, oye, ¿hay fecha de caducidad para el petróleo? Porque claro, como vienen los eléctricos, supongo que los países productores dirán, oye, pues me pagas el petróleo al precio, no quieres cambiar al eléctrico, pues lo vas a pagar. ¿Eh? ¿Hay fecha de caducidad o qué?
No, yo no la veo todavía, la verdad. No la veo ni soy capaz de decirla. Hay quien es muy optimista y dice que los últimos barriles de petróleo valdrán cero, ¿no? Porque nadie los querrá y no serán necesarios. Ojalá fuera así. A mí me parece que está demasiado lejos ese momento todavía y que es tan inmensamente necesario para mil cosas que no son directamente el coche, que nos quedan muchas décadas por delante, la verdad. Al menos esa es mi visión. No sé si siendo además un optimista, digamos, intentando ser un optimista bien informado.
Bueno, David, sí.
Claro, aquí cabe la duda, ¿no? Porque siempre pensamos en petróleo, pensamos en movilidad, pero no todo es movilidad lo relacionado con el petróleo, como bien muy bien decía Juan Francisco. Aquí la duda es si de forma paulatina podemos ir reduciendo esas necesidades del petróleo realmente se ajustará la demanda y la oferta, uh-huh. y quizás sí que podemos tener un mercado un poquito menos tensionado, Juan Francisco.
Os decía que para que os hagáis una idea, se cumplen las previsiones de crecimiento económico de China uh-huh. en este 2023, probablemente se bata el récord de consumo de petróleo histórico, justamente cuando estamos ahorrándonos ya un montón de millones de barriles por la electrificación, ¿no?
Sí.
Empezando por China, que es quien más barriles de petróleo ahorra del mundo. Entonces, por eso digo que efectivamente estamos comenzando a reducir el consumo. Pero como el petróleo forma parte de muchísimos procesos industriales y económicos, todavía no llegamos, ¿no?, a compensar para que se note una bajada lo suficientemente sensible, aunque ya empieza a notarse, y especialmente si se enfría la economía. El problema es cuando se calienta, ¿no? Y los países, digamos, que son de gran potencial de crecimiento y gran población, como China o la India, pues comienzan a crecer económicamente fuerte, como parece que va a ocurrir próximamente.
Bueno, pues esa es una gran guerra que tenemos. Tenemos también, estamos inmersos y está toda Europa inmersa en esta Euro 7, que yo creo que es también muy importante, que se va a hablar muchísimo durante los próximos meses. ¿Cómo ves tú, cómo ves el timing? En este momento, ¿cómo está la cosa del Euro 7, esas exigencias que tiene Europa con los vehículos de combustión?
Sí, pues nada, lo veo muy interesante, la verdad. Sí. Quedaban como muchos flecos por resolver, que poco a poco vamos conociendo y se van resolviendo. Y desde luego que, aunque no era el apocalipsis que anunciaba la industria del automóvil, y en el último momento consiguió darle un giro ahí para poder conservar la producción de motores de combustión interna en nuestro continente, realmente yo creo que está bastante claro ya por dónde van los tiros. Uh-huh. A mí las medidas que se van a tomar me parecen lógicas. Y sí, pues cabe esperar que crezca un poquito el precio de los automóviles, pero no especialmente. Podríamos hablar de entre 500 y 1.000 euros, que bueno, pues tampoco es moco de pavo, ¿no?
Sí, pero este Euro 7 tendrá mucho que ver en esa subida, porque claro, hay pocos beneficios, sí, mucho esfuerzo, sí, es caro, muchas cosas, ¿no? Okay.
Este Euro 7 obliga a tener muchísima precisión a la hora de controlar las emisiones en absolutamente todas las circunstancias y situaciones, mucho más que antes. Y obliga prácticamente de manera imprescindible a que todos los vehículos tengan una máquina eléctrica y una pequeña batería,
sí,
aunque sea para una hibridación ligera. Mm. Entonces, bueno, pues todas esas tecnologías, y sobre todo también hay un reto muy importante, pues porque ya vamos más allá con el asunto de lo que empezamos a hablar de neumáticos,
sí,
empezamos a hablar de durabilidad de los sistemas de combustión interna, mm, empezamos a hablar de diagnosis para comprobar que lo que promete la marca se cumple no solo cuando el vehículo es nuevo,
sí,
nos metemos en unos niveles de complejidad muy fuertes también. Mm. Entonces, bueno, pues vamos a ver todo esto cómo se cocina dentro de la industria, ¿no?
Bueno,
no va a ser sencillo.
La recomendación es escuchar a Juan Francisco Calero a través de YouTube, a través de CarWow. Se le escucha mucho mejor, ¿eh?, y se le ve mucho mejor que a través del teléfono, desde esta línea telefónica. Pero bueno, en cualquier caso, Juan Francisco, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Sí que nos gustaría seguir charlando contigo en próximos días. Y era imprescindible hablar hoy. Muchos dirán, oye, pero podías haberlo hecho. No, es que era el momento. Tenemos que hablar de este asunto y da igual que Juan Francisco Calero vaya en AVE, ¿eh? Sufrimos, pero no pasa nada, pero necesitamos conocer de la voz de Calero qué es lo que opina sobre este detalle de si va a subir o no va a subir el gasoil. Calero, gracias y un abrazo muy grande.
Pues nada, muchísimas gracias, a vuestra disposición como siempre.
Y feliz viaje, que lo disfrutes,
Muchas gracias, amigos.
Hasta luego. Adiós. Amigo, hasta la... Bueno, de Diego, ya ves, yo creo que era imprescindible tener a Calero con nosotros, ¿eh?
Sí, así te queda claro cómo ha quedado el mercado. Yo, fíjate, una de las cosas que más me llama la atención es lo que estaba comentando Juan Francisco,
sí,
que sí que es cierto que a nivel de tener capacidad para refinar ese petróleo, España lo tiene muy bien, igual que con las regasificadoras, ¿no? Nos lo ha demostrado durante estos problemas que ha habido. Y, lógicamente, ahora donde se tiene que agudizar el ingenio, Vicente, es en conseguir nuevos proveedores de petróleo, ya que tenemos capacidad de refinarlo. Y eso siempre, así al cabo, es movimiento de la economía española también. Vamos a ver si se puede hacer y que no todo al final sea el efecto que hemos hablado muchas veces, el efecto cohete para el precio,
sí,
y luego pluma para la bajada de ese precio.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, si sube o no sube el precio del gasoil. Él dice que no tiene la varita mágica, pero la realidad es que si nosotros hemos cumplido, si tenemos las reservas llenas de gasoil, está absolutamente todo en marcha y lo estamos cumpliendo, pues si alguien sube el precio es porque tiene algún interés aparte, además,
sí,
¿eh? Aquí en España, hablamos de España. El resto de Europa pues es otra historia absolutamente diferente. Comentamos enseguida, si te parece. Oye, vamos a... ¿Tiene frío tú o qué? ¿Tiene frío?
Hace, no tengo, hace.
Hace.
Hace frío.
Sí, cierto, es verdad. Es diferente una cosa a la otra, ¿eh? Bastante diferente. Bueno, pues nada, pues vamos a ver qué pasa con el frío y si ponemos la calefacción en nuestro vehículo, el aire acondicionado, pero calentito, ¿eh? En nuestro coche. ¿Cómo vamos a hacerlo? Oye, pues fácil, le damos y ya está. Ah, no. Cuidado, que seguro que Santos Patón tiene algo que contarnos. ¿Algún truco para poner en marcha nuestra calefacción, el aire acondicionado, pero calentito? Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos a MG Vedat Import.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Cruce, Vicente Ramos.
Música para moverse, venga, música para entrar en calor. Te digo, deja de bailar, hombre, deja de bailar. Sabemos que eres un gran bailarín, ¿eh? Es de los que deja caer esos bailes en TikTok, tengo entendido, ¿no? ¿Eres tú uno de ellos?
No, ahí no me vas a pillar a mí, precisamente.
Ah, ¿no? Bueno,
pensaba que... No.
Venga, Diego, no.
Puede salir tiente, no.
No.
Otra cosa es lo que aprendí de ti en la pista, eso sí.
Ah, vale. O sea que sabes de qué va esto, ¿eh? Del bailar. Hay que bailar para entrar en calor. Pero, hombre, dentro del coche bailar es complicado, ¿eh? Es difícil, aunque hay alguno que lo hace, ¿eh? Alguno que lo hace, puede moverse de un lado a otro. Está con nosotros, pero con el coche parado, ¿eh? Sin tonterías.
Sí, muy importante.
Santos Patón, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Hola, Vicente, hola, David. Pues te reconozco que estoy en el coche parado, evidentemente, y me has hecho bailar.
¿Ah, sí?
Yo no soy un gran bailarín, no llevo a tu nivel.
Sí. Sabemos que
pero,
sí.
Pero, ¿qué va? Yo soy más de mover manos y... Y ya. Pies de una manera o de otra y nunca atino, o sea que lleva cuidado que tú, si os ponéis cerca igual os piso o os doy un codazo, o sea que...
Tú eres de los que te frotas las manos entonces, ¿eh? Cuando hace calor. Oye, ¿y en lugar de frotarse las manos no sería mejor que funcionara bien en la calefacción del coche o qué? ¿Qué tienes que contarnos pues, de ello?
Sí, la verdad es que estos días sin duda el que no le vaya a la calefacción del coche se estará acordando, ¿no? Se estará acordando de ella. Y es que es un elemento que no le prestamos mucha atención, pero que desde luego cuando llegan estas temperaturas, este frío de este mes de febrero que tenemos, pues la echamos mucho, mucho de menos, Vicente. Y sobre todo cuando entramos por la mañana en nuestro coche, en nuestro vehículo, lo arrancamos y enseguida queremos conectar la calefacción, o bien por el climatizador, o bien con lo que es el aire... Y vemos que nuestro coche pues lo intenta, empieza a soplar, pero ese aire que sale no es ni mucho menos todo lo caliente que nos gustaría que fuese. Y bueno, esto va muy ligado a la temperatura de nuestro motor. Para que lo sepamos, o el que no lo sepa, la calefacción de nuestro vehículo, el calor que nos desprende, que mete en el habitáculo, proviene de la temperatura del motor. Por lo cual, si nuestro motor no se encuentra caliente en la temperatura que debe, pues no nos va a emitir temperatura caliente al habitáculo, por lo cual hay que tomárselo con paciencia. Sí. Lo mejor, yo siempre digo, que es que el coche arranque, lo dejemos unos instantes, unos segundos que también se despierte, empecemos a circular con él. Cuando vemos que la aguja está ya en el medio o está cerca de la temperatura habitual que debe llevar, entonces es cuando tenemos que conectar, encender nuestro climatizador o nuestra calefacción y que empiece a circular. Muy importante lo de la calefacción, que tengamos en cuenta de que tenemos que llevar cuidado, no lo podemos poner a una temperatura súper, súper elevada, porque aparte de que nos va a agobiar porque nos da directamente en la cara, tenemos que tener en cuenta que nos crea somnolencia. Entonces hay que llevar cuidado porque, bueno, pues las mañanas, aunque nos hemos pegado una ducha, nos ponemos esta música tan chula que tú nos pones, Vicente, pues nos puede entrar sueño, y por la noche nos ocurre exactamente lo mismo, Vicente. Luego, yo siempre recomiendo que la temperatura que debemos de llevar en nuestro coche, y no lo cojo del gobierno en las recomendaciones de temperatura, es entre 19 y 22 grados. Es una temperatura estándar que nos hace sentirnos bien y que no nos va a crear somnolencia ni nos vamos a pasar. Lo muy importante, Vicente, sí. David, ¿vosotros sois de conducir con el abrigo o lo quitáis antes de...?
No, para nada, para nada.
Para nada,
además,
¿verdad?
Es desaconsejable total, ¿eh?
Pues muy bien, Vicente, tú lo sabes bien. Hay que quitarse toda la ropa de abrigo antes de comenzar a circular en nuestro coche, ya seamos conductor o copiloto o acompañante, por lo cual esos abrigos, esas bufandas, nos las quitamos.
Que antes, porque si no después hay que quitarse el cinturón de seguridad, el acompañante se tiene que quitar el cinturón para quitarse el abrigo y ya puede venir algún problema.
Lo mejor que lo dejes en el maletero antes de entrar y te olvides de ello. Y luego, muy importante, con la posición que queremos poner ese aire caliente que queremos que nos dé. Pues bueno, como sabéis, el calor tiende a subir hacia arriba, ¿no? Por lo cual, lo más lógico sería que lo apuntáramos en la posición hacia nuestras piernas, hacia nuestros pies, y que así directamente se reparta de forma lo más natural posible el calor en nuestro vehículo.
Sí. Bueno, y esas son las recomendaciones para el calorcito.
Esas son las recomendaciones para tener la calefacción en nuestro vehículo. Luego tenemos más opciones de tipos de calefacción. Os pueden gustar más o os pueden gustar menos. ¿Qué tal lleváis lo de los asientos calefactables?
Hombre, eso, la verdad, alguna vez lo he hecho en falta en mi coche. Verdad que los coches de prueba lo llevan casi todos. Entonces ya...
que la tecnología en climatización de asientos y espacios donde está el usuario está cambiando. Tenemos asientos calefactados. Sí. Asientos en verano que son una maravilla, ventilados, porque cogen el fresquito del aire acondicionado y puedes llevar una tapicería de cuero o un similar cuero, algo parecido con estos cueros veganos que tenemos ahora, y ese vientecito fresquito te permite que no levantarte en verano del coche con la camisa sudada. Pero es que ahora con la electrificación de los coches y que están intentando buscar que todas las superficies estén en la mejor temperatura para que la sensación térmica del usuario sea lo más confortable posible, y como esos sistemas tienen un consumo muy reducido, pues ya nos encontramos paneles de puerta, donde apoyas la mano en la puerta, calefactado, zonas en los pies también con sistemas calefactados como lo de los asientos, y bueno, el cambio de tecnología también nos permite llevar el calorcito y el fresquito a sitios donde antes no nos imaginábamos.
Pero esa sensación nos gusta, o sea, la sensación de que estás en el asiento y que te desprende ese calor.
Agobia un poquito, a veces,
A mí, yo reconozco...
Tiene regulación, pues hay distintos niveles, no hace falta ponerlo a tope.
¿Y después le habéis gastado la broma al compañero de viaje o al conductor? En pleno verano, en pleno mes de agosto, poner el calefactado. ¿Eso lo habéis hecho alguna vez? Yo sí.
Hay una película francesa, que aquí en España no es muy famosa, que es de un vehículo que se llama Medusa. Evidentemente no existe. Y bueno, es una familia francesa que se va de vacaciones y el coche pues empieza a dar, es un problema, es un coche chino y el coche empieza a dar muchísimos problemas. Deja de ir el aire acondicionado, la velocidad de crucero se queda fija y, bueno, le intentan los gendarmes parar, y uno de los problemas que da el coche es que se acciona todos los asientos calefactables a una temperatura muy elevada. Y desde luego los actores lo hacen muy bien, porque te da una sensación de agobio y de no poder más tremenda. Entonces, bueno, yo no es algo que me desagrade, pero tampoco para mí es un extra que sea fundamental a la hora de adquirir un coche, la verdad.
Hace calor, hace calor. Sí, sí. Vaya calor, ¿eh? ¿Qué
hace? Eso es lo que nos gustaría.
Dentro del
coche. Sí. Y nos tenemos que preparar para el día de mañana, que como tú bien dices, Vicente, va a ser el día más frío. Esta tarde se espera que vaya a nevar en cotas bajas, desde los 400 metros. Vale. Con lo cual, muy importante acordarnos, depósito lleno, llevar las cadenas, aunque luego no se utilicen ni se queden en el maletero, pero si nos hacen falta las tenemos ahí. Si podemos comprar la cadena líquida en spray, mejor todavía, y nos vendría muy bien tener una manta que la tengas ahí guardadita, que hay mantas muy chulas con el logo de cada marca. Yo tengo una de Ferrari, evidentemente no tengo un Ferrari, pero como me gustaría, pues me la he comprado.
Pero sí una manta, sí una manta. Bueno, nuestro hombre de la puesta a punto y ahora también nuestro hombre del tiempo, Santos Patón. Santos, un abrazo, gracias.
Bueno, otro para vosotros.
Hasta luego. Pasar
buena tarde. Adiós.
Hace calor en el coche, ¿eh? Vamos resumiendo enseguida con David y Diego lo que ha ocurrido en el sector de la industria del automóvil. Pero antes, la Dolce Vita.
En Automóviles Nemesio, los Fiat Dolce Vita Days. 500 unidades en stock, 0% TAE y TIM, con FCA Autobahn, hasta 6.000 euros y hasta 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. En Automóviles Nemesio de Torrent, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos quedan tan solo 3 minutos, David de Diego, hombre de las 3Ds, para resumir de los asuntos más importantes del día de hoy.
Uno del día de hoy.
A ver.
Mira, Jerez, 16 grados, Jerez de la Frontera, ¿eh? El circuito de Jerez, 16 grados. ¿Tú crees que Fernando Alonso, que está rodando hoy con su Aston Martin en Jerez, es la segunda vez que se sube al Aston Martin, que están haciendo el test de neumáticos con Pirelli allí en el circuito de Jerez Ángel Nieto, ¿tú crees que tendrá frío hoy o estará el calor simplemente de la emoción de ver un coche que se está adaptando muy bien y que promete para este 2023? ¿Tú crees que tendrá frío?
Yo creo que no.
Ya, simplemente la temperatura de la emoción, ¿no? De probar algo después de todas estas temporadas que ha estado peleando con el coche más que disfrutando del coche. A ver si los señores de Aston Martin le pueden dar una alegría, oye, y ese calorcito de la emoción, que lo disfrute en Jerez.
Teníamos que haber hablado con Calero también de otro asunto, lo dejaremos para próximos días. Aquellos vehículos que además Toyota había, en cierta manera, implementado, había por lo menos dado a conocer que podían convertirse en eléctricos. Vehículos viejos de toda la vida, pero convertirse en eléctricos. Algo tan sencillo como eso, porque si no, la industria del eléctrico tiene que pasar muchos años para que sea una auténtica realidad. Pero también hay otros vehículos como convertidos a GLP. Y Toyota, justamente, y Dacia, están liderando el ranking de los coches de gasolina más convertidos a GLP. Eso ya hacíamos mención el otro día, pero la realidad es que los vehículos viejos, antiguos, convertidos a eléctricos, ¿cuándo lo veremos en España? Porque aquí muy poquito.
Sí, porque tenemos una línea de corte que es la ITV, y la legalización de esos coches, y no te creas, Vicente, es muy complicado. Por ejemplo, en Francia, el Renault ya ha planteado una situación así, y el hecho de hacerlo en la propia fábrica o en instalaciones dentro de los procesos de fabricación lo simplifica mucho. Y también tendremos que ver, la legislación española es muy distinta a la francesa, a la británica, que son las que más conozco, y allí es mucho más fácil pasar un vehículo de combustión a eléctrico, la parte administrativa, ¿no? Los papeles, que se suele decir, ¿no? El papeleo, Vicente. Allí es mucho más fácil. Veríamos si esto es interesante también para la industria local, porque si el vehículo se transforma aquí en España, el trabajo se realiza aquí y el dinero se queda aquí, ¿eh? No, eso tampoco, ese detalle tampoco hay que perderlo, Vicente.
Bueno, nos acercamos a las 4 de la tarde, Diego. Mañana más. Mañana, ¿qué tenemos mañana? ¿Te acuerdas lo que tenemos mañana?
¿Cine y motor, puede ser?
Sí, tenemos a Eduardo Casanova, cine
al
y motor.
Al maestro Casanova.
Así es, de Diego, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Como digo, a las 4 llega la información a COPE y sigue la tarde. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, ¿eh? Así que no se lo pierdas.
touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of